grandes nombres.
Luis Caffarelli recibe el premio Abel, Nobel de Matemáticas entre el hielo y las ecuaciones diferenciales, por Refugio Martínez. De pequeño no era un genio en matemáticas. De hecho, recurrió a la ayuda de padres y hermana para que le sacaran de algún que otro apuro con las endemoniadas cifras. Sin embargo, su pasión por los números no tardó en manifestarse y convertirse en la razón de ser de su vida profesional. Gracias a las incógnitas que este argentino ha sido capaz de resolver en las ecuaciones diferenciales, hoy tiene la certeza de que ese primer amor ha sido recíproco. Y puede afirmar con orgullo que también ha sido reconocido, pues acaba de ganar el premio Abel 2023, que ha recogido de manos del rey Harald V de Noruega el 23 de mayo.
Los premios Nobel, desde que se crearon allá por el año 1895, siempre han tenido una laguna insondable, y es que no existe una categoría para las matemáticas. Con la intención de solventar este descalabro, la Academia de Ciencias y Letras de Noruega creó, en 2002, un premio paralelo llamado Abel, que hoy es el máximo reconocimiento en matemáticas y que cada año se entrega a una eminencia en la materia.
En esta ocasión, el galardón lo ha recibido el matemático argentino-estadounidense y catedrático de la Universidad de Texas en Austin, Estados Unidos, Luis Caffarelli, Buenos Aires, 1948, que se consagra como el primer matemático latinoamericano en recibir este premio, dotado con 7,5 millones de coronas noruegas, 659.000 euros.
Su nombre y su trabajo siempre se han asociado con el estudio de ecuaciones diferenciales parciales y los problemas del límite libre en diferentes objetos de formas cambiantes, como el flujo del agua, las pompas de jabón, el movimiento de las ondas electromagnéticas, el crecimiento de las poblaciones o el devenir económico.
A pesar de que Luis Caffarelli es un matemático excepcionalmente prolífico, con más de 130 colaboradores y de 30 estudiantes de doctorado a lo largo de 50 años, su mérito no ha consistido en dedicar toda una vida a las matemáticas, puesto que de esa labor pueden presumir cientos de científicos.
Su innovación ha sido ofrecer las herramientas para hacer una descripción matemática del mundo físico que protagoniza nuestra vida diaria. Ha sido capaz de aportar soluciones a problemas que llevan siglos sin resolverse y ha ayudado a que la humanidad avance en la comprensión de algunas de las incógnitas más formidables de todas las matemáticas.
La Academia Noruega de Ciencias y Letras ha destacado sus trabajos técnicamente virtuosos, sobre todo en los llamados problemas de frontera libre, y ha resaltado sus contribuciones fundamentales a la teoría de la regularidad de las ecuaciones no lineales en derivadas parciales, incluyendo los problemas de frontera libre y la ecuación de Monge-Ampère.
Muy apegado a España, el experto en ecuaciones diferenciales estudió matemáticas en la Universidad de Buenos Aires, donde se doctoró en 1972. Un año después se mudó a Minnesota, Estados Unidos, para hacer un posgrado y estuvo una década en el mítico Instituto de Estudios Avanzados de Princeton. Desde entonces, su carrera investigadora ha transcurrido en universidades estadounidenses.
A pesar de vivir al otro lado del Atlántico, el argentino siempre se ha sentido muy vinculado a España. De hecho, es miembro del Comité Externo de Asesoramiento Científico del ICMAT y del Instituto de Ciencias Matemáticas, un centro mixto del CSIC y las Universidades Autónoma Complutense y Carlos III de Madrid.
Su primera visita a la capital española fue en 1984, en plena explosión contracultural tras el franquismo. En ese contexto se metió de lleno en el ambiente intelectual de la época y codirigió, junto con el catedrático emérito de la Universidad Autónoma de Madrid, UAM, Antonio Córdoba, y el economista Ernest Lluch, padre de la sanidad pública universal en España, un proyecto de investigación a través del cual organizaron diversas actividades, como congresos y escuelas, en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, UIMP, sobre ecuaciones en derivadas parciales.
Los tres idearon una exitosa escuela de verano de matemáticas en el Palacio de la Magdalena de Santander. Pero este proyecto terminó abruptamente cuando la banda terrorista ETA asesinó a Ernest Lluch en el garaje de su casa el 21 de noviembre del año 2000.
A pesar de este triste incidente, el investigador argentino recuerda con nostalgia aquella época. Madrid fue científicamente uno de los lugares más interesantes, quizás porque era una combinación de hacer matemáticas y la vida muy amable que teníamos entre nosotros. Hablar la misma lengua hacía mucho más fácil tener discusiones científicas profundas, rememora. Resultado de esta fructífera relación, el matemático argentino recibió el doctorado honoris causa por la Universidad Autónoma de Madrid, UAM, a la que siempre se ha sentido muy vinculado.
El hielo, el agua y la variabilidad. Las ecuaciones diferenciales parciales surgieron de la necesidad de describir fenómenos tan diferentes como el flujo del agua, la fluctuación de los precios o el crecimiento de las poblaciones. Y a pesar de los considerables esfuerzos realizados por numerosos matemáticos a lo largo de los siglos, siguen existiendo enigmas alrededor de estas complejas operaciones matemáticas.
En este contexto, el mérito del científico que nos ocupa ha sido resolver algunas de esas incógnitas y plantear soluciones que han supuesto la clave para alcanzar cierto nivel en la comprensión de las ecuaciones diferenciales. Estas operaciones se centran en plantear la descripción de sistemas en los que hay una frontera que no está descrita de antemano, en los que existe un límite llamado libre, que forma parte de la incógnita y que hay que determinar. Por ejemplo, la frontera invisible que se forma en el agua cuando el hielo se derrite.
Si introducimos varios cubitos de hielo en un vaso con agua, existe la certeza de que acabarán por derretirse, fundiéndose con el agua, pero ¿cómo es la superficie de separación entre las dos fases sólido-líquido?
En este proceso se crea una frontera entre los dos cuerpos de diferente estado que supone un enrevesado universo con energías y geometrías cambiantes e irrepetibles que dependerán de algunas variantes, como el tiempo, la temperatura y la densidad de los fluidos.
Para entender la complejidad de la frontera entre dos elementos de distintas densidades que se mezclan, en este reportaje se ha usado el ejemplo del hielo y el agua porque es fácil de comprender, pero estas ecuaciones se pueden aplicar a otros casos de la física, como un frente atmosférico, una aleación metálica, el crecimiento de las poblaciones o los ciclos económicos.
En todos estos casos, la frontera es desconocida, y saber cómo se van a comportar los líquidos, cómo va a evolucionar el movimiento de los fluidos, poder prever cómo se va a ir transformando ese límite libre, sería en esencia resolver la cuestión. Y aquí es donde las contribuciones de Caffarelli son fundamentales, pues han marcado un antes y un después al aportar soluciones a estos problemas con aplicaciones a interfaces sólido-líquido, a flujos en chorro y de cavitación, de gas y líquido en medios porosos, así como a las matemáticas financieras.
Como todos estos conceptos son tan abstractos, es difícil entender la finalidad pragmática de los avances aportados por Luis Caffarelli. Y cabe preguntarse, al fin y al cabo, ¿para qué ha servido desencriptar las famosas ecuaciones? Pues porque en esta era de supercomputación en la que estamos inmersos, tener modelos efectivos requiere poder simular fenómenos del mundo real, con una comprensión avanzada de las matemáticas que los impulsan.
En este sentido, conocer cómo funcionarán los modelos matemáticos aplicados a las leyes de la naturaleza puede servir para hacer predicciones de cómo se comportarán fenómenos de lo más variopinto. El más obvio podría ser describir la evolución de un frente atmosférico, ya que mejorará nuestras previsiones meteorológicas en el futuro.
Pero las aplicaciones van mucho más allá. Se podría hacer un análisis de la circulación sanguínea de una persona. Se podría predecir el movimiento del petróleo. Las matemáticas financieras entrarían en una nueva era, en la que los pronósticos económicos serían mucho más fiables y se conocerían mucho mejor los modelos fundamentales que explican el universo.
El legado de Caffarelli podría entenderse como una bola mágica de cristal a partir de la que se podrá ver el comportamiento de determinados fluidos físicos, de señales atmosféricas y de sucesos económicos que hasta la fecha habían sido azarosos y que dentro de poco serán sencillamente previsibles.